Ser Podcast.
Llanes, Asturias. Es 16 de agosto de 2018 y el concejal por Izquierda Unida de Medio Rural, Playas y Personal del Pueblo, Javier Ardínez, sale de su casa. Son casi las 6 de la mañana. Javier se dirige a su furgoneta, le espera su barco de pesca. Dos horas después, una vecina que pasea a su perro encuentra el cuerpo sin vida del político junto al vehículo en marcha, a 300 metros de su vivienda. En ese momento, nadie sabe lo que ha pasado ni qué hay detrás de este cuerpo sin vida. Esta es una historia que dejó a una familia rota y que tiene sicarios, líos amorosos y un asesinato a sangre fría. Y sucedió aquí, en Llanes.
Yo,
señores,
soy inocente. Yo no he viajado, no he planeado, no he matado a nadie. Te lo juro por mis hijos, por mi familia, por Dios.
El culpable de todo esto soy yo.
Pues no recuerdo, porque es que hace mucho tiempo.
No culpo a él.
Exactamente.
De esto.
Bueno, nosotros determinamos que lo que se había encargado era un homicidio, un asesinato.
Hola, Almudena.
Hola, Manu, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Buenos días.
Ay, muy bien.
Qué bueno. Para contar esta historia, contacto con mi compañera Almudena Iglesias, de la emisora de la cadena SER en Llanes.
Martín, no te preocupes, esto veo bien. Sí, nada, es que me dice mi compañero que si pongo luz, y es que mira, hace tanto calor en estos
estáis
estudios.
Con calor, ¿estáis con calor ahí en Oviedo?
Estamos con bochorno, ¿sabes?
Bueno,
esa sensación.
Romperá a llover entonces en un rato.
Seguramente.
Esta historia empieza el 16 de agosto de 2018 y tiene un personaje público como víctima, Javier Ardínez.
Pues cuéntame, ¿dónde naciste? ¿Hace cuánto? Esos pequeños datos.
Pues concretamente en Bélgica, en las afueras de Bruselas. Hijo de migrantes, concretamente hace medio siglo, en el 66. Y a los 9 años volví para España.
Uh-huh.
Primer idioma, el francés.
Esta entrevista que estamos escuchando es inédita y la hiciste tú, Almudena.
Sí, es una entrevista que le hice a Javier en 2016 en el puerto de Llanes. Aquel día venía de faenar en su barco, la Bramadoria. La hice para el portal de transparencia de la web del Ayuntamiento de Llanes. Es, por tanto, una entrevista informal que por primera vez se va a escuchar en un medio de comunicación.
Por lo menos no me considero que sea un hombre de partido al uso, ¿no? O sea, me llama mucho la atención la política local, la política municipal, e intentar hacer cosas por los vecinos. A mí me fueron a buscar a casa, renegué como Judas tres veces que no quería militar en política.
Sí.
Fue un momento en el que de aquella era un concejal de Izquierda Unida, Pedro Araujo. Él, por cuestiones profesionales, se iba y bueno, pues había que buscar gente para dar vida a la organización y porque, bueno, alguien se tiene que hacer cargo de ello, ¿no?
Uh-huh.
Y entró en la lista de Izquierda Unida la primera vez, en el número 4.
Javier Ardínez era hijo de migrantes españoles, militante de izquierdas, aunque su verdadera pasión era la pesca.
En 1999 entró en las listas electorales con Izquierda Unida y en 2015 sería elegido concejal de Medio Rural, Playas y Personal en Llanes, tras ganar la alcaldía, un inédito cuatripartito transversal, Vecinos por Llanes, Izquierda Unida, Foro Asturias y Partido Popular, que acabó con 28 años de gobiernos del PSOE.
Compañeros de la asamblea me lo pidieron, que acabase siendo el coordinador local. Fui coordinador local, luego renuncié a ello, volví a ser coordinador.
Javier era una persona muy conocida y querida por todos en la villa de Llanes y también en su pueblo, Belmonte. Y cuando sucede el asesinato tenía solo 52 años.
Sin querer, porque no tenía yo especial interés por tener actividad política, pues llegamos a donde estamos.
Volvamos al día del crimen, el 16 de agosto de 2018. Javier Ardínez sale de su casa en la parroquia de Pría, cerca de las 6 de la mañana, para coger su furgoneta y subirse a su barco pesquero.
Hora 14. Cadena SER. Asturias.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy tenemos que comenzar con una noticia luctuosa, con la conmoción en el municipalismo asturiano y en el seno de Izquierda Unida por el repentino fallecimiento esta mañana del concejal de la coalición en el Ayuntamiento de Llanes, de Javier Ardínez, a causa, según las primeras impresiones, de un fallo cardíaco. Era
a las 8 de la mañana, una vecina pasea con su perro y cuando llega a la altura de la vivienda de Ardines se encuentra su cuerpo sin vida. Está cerca de su furgoneta, aún en marcha.
Llama a emergencias y cuando llegan al lugar comprueban que el cadáver presenta varias heridas en la cabeza y en la nuca. En un primer momento, la Guardia Civil cree que Ardines podría haber muerto de un infarto y haberse golpeado, aunque esa tesis queda descartada pronto.
Nos enteramos porque la unidad, una vez que sucede el homicidio, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Gijón, dado la repercusión que tenía en ese momento y que no se sabía quién podían haber sido los autores ni se tenía ninguna línea en ese primer momento de investigación, nos llamaron inmediatamente para ponernos en conocimiento que tenía un homicidio que podía ser complejo.
Hola, soy el teniente Ignacio Sisto, pertenezco a la sección de homicidios, secuestros y extorsiones de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
Y a partir de ahí nos ponemos a trabajar con ellos desde los primeros instantes.
El día siguiente, la autopsia realizada en el Instituto de Medicina Legal de Oviedo confirma que el concejal fallece al ser golpeado en la cabeza con algún objeto contundente.
Hora 14. Cadena SER. Asturias.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ayer trascendía y hoy ya se ha confirmado. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha informado esta mañana que el juzgado de primera instancia, Instrucción de Llanes, acaba de recibir el informe preliminar del Instituto de Medicina Legal de Asturias de la autopsia que se realizó al cuerpo del edil de Llanes, de Izquierda Unida, Javier Ardines, un primer informe que confirma la muerte violenta del concejal.
El juzgado de primera instancia de Instrucción de Llanes confirma que el edil muere por los golpes recibidos en la cabeza cuando se baja de su furgoneta para retirar un obstáculo que impedía continuar por el camino vecinal que da acceso a su vivienda a 300 metros de su casa. Ardines logra escapar de sus agresores, pero solo recorre 60 metros hasta que lo rematan asfixiándolo.
En un primer momento no se sabe. Cuando se ve, lo que sí está claro es que es una muerte de etiología violenta, que es un asesinato. Y a partir de ahí empezamos a valorar diferentes opciones. No sabemos si puede ser una sola persona o varias personas. Es cierto que tal y como estaba el cadáver, podía haber sido una sola persona, pero nunca descartamos la hipótesis de que hayan podido participar más personas.
Pero un momento, hagamos una pequeña pausa para recapitular lo que sabemos hasta aquí. El 16 de agosto de 2018, en Llanes, Javier Ardines, concejal de Izquierda Unida, sale de casa de madrugada para ir a pescar. Dos horas después, aparece muerto junto a su furgoneta, aún en marcha. Al principio parece una muerte natural, pero la autopsia revela la verdad. Fue atacado con un objeto contundente. Le habían tendido una trampa en el camino, intentó huir, pero lo alcanzaron y lo remataron. Nada fue improvisado, fue un asesinato planificado, ejecutado por varias personas y con un motivo oculto que iba mucho más allá de la política. El 29 de agosto de 2018, 13 días después del asesinato, los investigadores se centraron en sondear el entorno más cercano de la víctima, su familia y amigos, y comenzaron la ronda de interrogatorios en el ayuntamiento.
A la investigación se incorpora personal de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
Lo que tienen es un cadáver de un concejal, ya esto tenía mucha repercusión solamente por el tema de ser concejal. Había varias líneas o tenían varias líneas de investigación que creían que se podían seguir y sabían que se iba a convertir en una investigación compleja, por lo cual nos solicitan esa ayuda. Esas líneas que tenían en un principio, la que más se valoraba era pues posibles problemas con gente del entorno de Llanes, tanto por la parte laboral como por la parte de vecinal, ¿no? Digamos, de problemas que había tenido en el entorno con sus vecinos.
En los primeros días, la hipótesis en la que trabaja la Guardia Civil es la de la venganza política contra un concejal que intentó cambiar las dinámicas viciadas de décadas de gobierno local del PSOE.
Principalmente había dos problemas, ¿no? Uno era tema de licencias que se concedían. Y había gente que tenía problemas porque no se les había concedido ciertas licencias o porque les habían quitado algunas licencias, etc., ¿no? Otro problema era con trabajadores del ayuntamiento. se valoró primera, se valoró en un primer momento estas dos líneas de trabajo dentro de estos problemas que podía tener como concejal del ayuntamiento, y se hablaron con diversas personas, tanto de la parte que hablamos de las licencias que no se concedían, como de la parte de los trabajadores del ayuntamiento que tenían varios problemas.
También apoyó la paralización del Plan General de Ordenación Urbana, que preveía la construcción de 13.000 nuevas casas en un municipio en el que viven 14.000 personas.
Por una parte, era un expediente de regulación de empleo con la policía local, porque se iban a sacar las plazas de los interinos, digamos, que llevaban muchos años sin sacarse, y ahí eso había generado ciertas discrepancias entre los policías locales. Evidentemente, para nosotros pues era una primera línea de investigación. Y por otro lado, estaba la parte de las licencias que se concedían y no. Concretamente, había una licencia de un bar, de un chiringuito, digamos, de una playa, por un tema de un aparcamiento, ¿no? Y sabemos que había problemas con esa licencia, y también era otra de las líneas que se investigó.
La lista de sospechosos era muy amplia, y en un principio las sospechas se centraron hasta en 20 personas. La Guardia Civil tomó pruebas de ADN a familiares, amigos, maridos, interinos del ayuntamiento, policías locales, empresarios y dueños de chiringuitos playeros.
Bueno, de momento nos vamos a acercar nosotros, y no es por un motivo ocioso, vamos a acercarnos a Asturias, a Llanes. Allí, ya saben, las diligencias siguen abiertas en el juzgado de primera instancia sobre la muerte violenta del único concejal de Izquierda Unida de ese municipio, cuyo cadáver fue encontrado en la madrugada del jueves en un camino rural, a unos 300 metros de su casa. El informe preliminar de la autopsia ha confirmado que Javier Ardines, de 52 años, falleció por varios golpes en la cabeza. A esta hora de la tarde nos escucha el alcalde de Llanes, Enrique Riestra. Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Primero, en lo personal, ¿usted cómo está viviendo todos estos días, estos momentos que imagino deben ser durísimos?
Bueno, es un palo horroroso, y desde luego pues se vive como se puede. Javier era, aparte de todo, de un concejal estupendo, pues un amigo, y es muy duro vivir estos momentos, la verdad. Lo he dicho anteriormente, prudencia y esperanza de que la Guardia Civil pues esté cada vez más cerca de llenarnos todas estas preguntas.
No se esperaba nadie nada absoluta, nada parecido a esto.
Por supuesto que nadie se lo esperaba. Y bueno, estamos a la espera de que la Guardia Civil haga su trabajo, como sé que está haciendo muy concienciadamente, y bueno, todos esperando que esto pueda acabar con la justicia detrás, que es lo que en estos casos es fundamental ahora.
Sí.
Es que ya los hechos acabaron.
Pasa el tiempo y la investigación no avanza.
Sí, pasan días, en este caso no fue mucho tiempo, días, aproximadamente algo menos de un mes, entre que empezamos la investigación. Empezamos con todas las líneas de investigación, como le decía, diferentes líneas de investigación a la que se siguió finalmente, y lo que íbamos viendo era que ninguna nos encajaba. Al final todas se iban descartando, o por lo menos apartando, que es lo que hacemos. Nunca descartamos ninguna por completo, porque luego, con el transcurso de la investigación, pueden aparecer nuevos indicios que nos lleven a volver a esa línea. Pero parecía que ninguna de estas líneas de investigación relacionadas con, digamos, con el ayuntamiento, de una u otra forma, con su trabajo como concejal, nos llevaba a proseguir, porque de todos estos problemas que había, según se iba analizando, íbamos viendo que las personas que pudieran ser sospechosos en ese momento de ser investigados tenían sus coartadas o estaban en otros lugares, con lo cual todo se iba desmontando, ¿no? Y fuimos yendo hacia otras líneas de investigación.
Para el 27 de septiembre, la tesis de la Guardia Civil empieza a girar hacia la vida privada del concejal. Los esfuerzos, en este momento, se centran en reconstruir el plano más personal de Ardines para localizar a las personas que podían tener un motivo oculto para matarlo. Aún es pronto en la investigación policial, pero los agentes consiguen saber qué pasó esa mañana del 16 de agosto de 2018.
Para los investigadores, ya está claro que el asesinato no fue espontáneo.
Bueno, nosotros determinamos que lo que se había encargado era un homicidio, un asesinato. determinamos eso por la muerte, porque realmente le podrían haber dado un susto, pero realmente lo que se ve después de ver la autopsia, lo que se ve con las heridas mortales que tiene la víctima, es que se le ha querido dar muerte, porque después de los primeros golpes hay una asfixia. Eso para nosotros significa que le ha querido dar muerte.
La clave está en que Ardines tuviera que bajarse de la furgoneta. Alguien colocó allí unas vallas para obligarle a bajar. Fue entonces cuando los asaltantes, en ese momento la Guardia Civil cree que son dos o tres personas, lo abordan, golpean y después lo estrangulan. Aunque no contaban con que Javier Ardines se defendería. Gracias a eso, se pudo detectar restos de ADN que serían importantes para encontrar a los culpables.
Hola, buenas tardes. Si nos pusiéramos a medir la temperatura mediática, creo que hay poquitas cosas que puedan competir con el juicio del procés y con toda la trompetería de la precampaña electoral. Pero hoy tenemos una historia a la que creo que hay que prestarle mucha atención. El crimen de Llanes. El asesinato de Javier Ardines, concejal de Izquierda Unida, sobre el que flotó durante bastante tiempo la sospecha de una especie de vendetta por motivaciones políticas. El muerto, además de ser una persona muy conocida, no se andaba por las ramas a la hora de tomar decisiones como concejal de costas, medio rural y personal, y no era ningún secreto la inquina que le tenían algunos empresarios y también algunos funcionarios del ayuntamiento. Por ahí empezaron las pesquisas de la Guardia Civil, pero ahora se descubre que los motivos supuestamente eran otros. Todo apunta a un asesinato por encargo, es decir, con la actuación de sicarios, y por motivos, lo que se llama motivos sentimentales, por la relación que la víctima mantenía con la esposa de uno de los detenidos. Así que, llegados a este punto, bueno, tres reflexiones muy breves, ¿no?, que se me ocurren. La primera, ¿cómo se le puede ir la olla a algunas personas con los puñeteros celos y la venganza? La segunda, ¿qué miedo da? ¿Qué miedito da saber que hay gente entre nosotros dispuesta a alquilar sus servicios para cargarse a alguien? Y la tercera, que por fin los vecinos de Llanes van a poder descansar tranquilos. Ahora solo falta que no convirtamos entre todos ese pueblo, que es muy hermoso, por cierto, en uno más de la ruta de las tragedias, ¿eh? En España somos bastante aficionados a hacerlo, pero tal vez deberíamos aflojar un poco. Bienvenidos a La Ventana.
Pasan los meses y la policía sigue sin detener a ningún sospechoso. Octubre, noviembre, diciembre.
Aunque la Guardia Civil cree que Ardines murió por algo relacionado con su vida personal. A finales de año, trasciende que los agentes están vigilando a un vecino de Amorebieta, en Euskadi.
Pedro Nieva, que realmente fue el autor intelectual del asesinato, estaba casado con una prima de la mujer de Javier Ardines. Pedro Nieva, en su momento, tuvo sus sospechas, había grabado un audio en una cena que habían tenido los tres, Katia, Pedro y Javier Ardines. Había grabado un audio en un restaurante y ese audio, con el paso del tiempo, se lo envió a la mujer de Javier Ardines. Ese audio nos lo envía dentro de estas primeras investigaciones, nos lo hace saber la mujer de Javier Ardines, que existe ese audio, y evidentemente nosotros pues comenzamos otra línea de investigación de, digamos, otro entorno diferente, ¿no?, que sería el entorno sentimental, como nosotros lo llamamos.
Hora 14, Asturias. Pablo Canga.
Buenas tardes. En Llanes hay hoy cierta sensación de alivio y mucha emoción.
Pedimos lo que llevamos reclamando desde el mismo momento que supimos del asesinato de nuestro compañero y amigo Javier Ardines. Justicia, y que se esclarezca hasta las últimas consecuencias.
Más alivio que sorpresa y, desde luego, mucha emoción se desprendía de la intervención esta mañana de Priscila Alonso, la concejala de Izquierda Unida, que ocupó en el Salón de Plenos Llanisco la vacante dejada por su compañero Javier Ardines, brutalmente asesinado el pasado mes de agosto. El alivio proviene de la detención de cuatro personas presuntamente implicadas en ese asesinato, cuyos motivos ya comenzaban a ser un secreto a voces en Llanes, pese a que oficialmente el caso está todavía bajo secreto de sumario. Entre los detenidos figura el primo político de Ardines, el hombre casado con la prima de su mujer, Pedro, un íntimo, un habitual de los veranos de Llanes, que todo indica encargó a dos sicarios argelinos, también detenidos, el asesinato del concejal, movido por los celos. De fondo, la supuesta relación extramatrimonial de Ardines con esta mujer.
Una verdadera. Seis meses después del asesinato, el 19 de febrero de 2019, la Guardia Civil detiene a cuatro personas en Euskadi.
Recordemos que eran cuatro personas. personas, digamos, un autor intelectual que era Pedro Nieva, un autor condenado como autor también, que fue el intermediario, que era Jesús Muguruza, y dos autores materiales, que eran Gilali Benatia y Mamar Kelly. Esto fue lo que más nos costó, establecer ese vínculo en los cuatro.
Ese día, la Guardia Civil realiza registros en cuatro viviendas de Bilbao, Amorebieta, Erandio y una en Belmonte de Pría, en Asturias, en una vivienda cercana a la de Ardines, propiedad de Pedro Nieva.
Cuando llegamos a esta fase final de investigación, evidentemente nosotros ya hemos hecho mucho trabajo operativo anterior a esta fase final de explotación y sabemos dónde está cada persona en cada momento. Durante esas semanas previas a la explotación se han hecho vigilancias, se han hecho seguimientos y tenemos controladas a todas las personas. Y antes de proceder a las detenciones, sabemos 100% que cada persona está dentro de su casa. En este caso nos faltaba una persona, que era Mamar Kelly, porque se había ido a Suiza. Se estuvieron semanas esperando a ver si podía volver, si no, para realizar las cuatro detenciones aquí. Pero cuando vimos que seguramente no fuera a volver en un tiempo, pues decidimos realizar la parte de la explotación aquí, con la detención de esas tres personas, que eran Pedro, Jesús y Gilali, y solicitar una extradición a Suiza para poder traernos a Mamar Kelly.
Tres días después, Gilali Benatia confiesa cómo se planificó el asesinato.
Según Benatia, Pedro Nieva, meses antes les hace un encargo y les paga 11.000 euros a cada uno por, en principio, asustarlo con unos botes de gas pimienta. El encargo lo hace a través de su amigo Jesús Muguruza, a quien conoce por trapicheo de droga. Gilali Benatia y Mamar Kelly pasan semanas siguiendo las rutinas de Javier Ardines. Por eso saben que todas las mañanas, sobre las 6, sale de su casa solo para ir a pescar.
Una vez que saben cómo y cuándo atacar a Ardines, los dos sicarios tienen todos los datos para llevar a cabo el plan, aunque no cuentan con que el concejal vaya a resistirse. Lo que inicialmente era darle un susto, acaba con Javier golpeado y estrangulado. Por este cambio de última hora, Benatia y Kelly pedirán 20.000 euros a Nieva. Hay varios detenidos, hemos hablado de diferentes personas, pero uno es el responsable de haber planificado el asesinato. ¿Quién es y por qué Pedro Nieva quería dar un susto a Javier Ardines?
Pedro Nieva Abaigar, de 48 años, amigo de Javier y pareja de Katia, la prima de la mujer de Ardines. Vive en Amorebieta, pero veranea y pasa muchos días en Llanes con Ardines y su familia desde hace años.
Pedro, a quien la gente lo describe como tímido y reservado, sospecha desde 2016 que entre su mujer Katia y Ardines hay algo más que una amistad.
Un día, el 9 de diciembre de 2017, durante una comida entre los tres, Nieva va al baño y deja la grabadora de su móvil encendida bajo una servilleta y escucha cómo Katia y Javier flirtean. Sus sospechas se confirma.
La relación entre ambas parejas cada vez es más distante y por eso, en primavera de 2018, las comidas juntos entre Pedro, Katia, Javier y su mujer en la casa de Belmonte de Pría cada vez son más escasas, como dirá la mujer de Javier a la Guardia Civil.
Para ese momento, Pedro Nieva ya ha contactado con su amigo Jesús Muguruza.
El primer vínculo que establecimos fue del autor intelectual, es decir, de Pedro, con Jesús Muguruza. Ellos eran amigos desde hace muchos años y cuando empezamos a hacer todo ese análisis de telefonía vemos que juntos hacen un viaje meses antes, hacen un viaje a Llanes y empezamos a trabajar sobre ese viaje y sobre lo que habían ido a hacer a Llanes. Supuestamente, a posteriori, la excusa es que van a mirar la casa de ellos para hacer unas obras dentro de la casa.
Estamos en junio de 2018. Jesús se pone en contacto con Gilali Benatia y Mamar Kelly, vecinos de los barrios de Bilbao de Otxarkoaga y Rekalde, proponiéndoles el encargo, en principio, de dar un susto al concejal.
A finales de mes, Pedro Nieva lleva en su Audi a Jesús Muguruza y a Gilali Benatia hasta la zona donde está la casa del concejal. Corren 200 kilómetros para planificar cómo sería el asalto.
Dentro de ese viaje
pudimos llegar a la tercera persona, a Gilali Benatia. Gilali Benatia cometió un error. En principio salen de Bilbao los tres, iba con el teléfono apagado en todo el viaje. Pero a la vuelta se paran a comer en un punto en Pechón y ahí enciende el teléfono. Enciende el teléfono, tiene muy pocas conexiones, pero ahí establecemos ya ese vínculo entre los tres. A posteriori, todo muy resumidamente, a posteriori podemos ver vínculo entre Gilali Benatia y Jesús Muguruza. Eso ya nos une a esas tres personas.
Según demostró la investigación, Nieva les enseña la Bramadoria, el barco de Ardines.
Desde allí fueron hasta Belmonte, donde está la casa de Ardines. Les informa sobre los horarios del edil, los posibles escondites, los puntos donde hay policía local o guardia civil y los caminos de huida.
Luego en ese viaje hubo varias circunstancias, ¿no? En ese viaje se le averió el coche a Pedro Nieva. Tuvieron que ir al aeropuerto de Santander a recoger un vehículo de alquiler. Todo esto nos hizo que ciertas conexiones, ver las conexiones telefónicas entre Pedro y entre Jesús Muguruza, pudimos ver que pidieron un taxi. Dentro de ese taxi se pedía para tres personas, con lo cual ya sabíamos que iban tres personas, ya no dos, ya no nos servía esa coartada de que solamente iba Jesús y Pedro. Y bueno, fuimos estableciendo estos vínculos muy poco a poco, aunque ahora lo cuento muy resumidamente, fueron meses de trabajo y para poder establecer esos vínculos entre ellos.
El 27 de julio, Benatia y Kelly viajan desde Bilbao hasta la parroquia llanisca de Belmonte de Pría en el Citroën C4 de Benatia.
Existen dos viajes previos, digamos ya para la comisión de los hechos. Un viaje fue dos semanas antes del homicidio y otro el día que se comete el homicidio, 16 de agosto. En esos dos viajes van solamente los dos autores materiales, tanto Gilali Benatia como Mamar Kelly. Nos enteramos a posteriori, evidentemente también, que el primero de ellos ya le habían dejado una valla amarilla. Lo que pasa que Javier Ardines, al salir de casa, sorteó la valla y continuó el camino. En el segundo viaje es ya cuando le dejan tres vallas, con lo cual tuvo que bajarse del vehículo y fue cuando le emboscaron.
Menos de un mes después, el 16 de agosto de 2018, esta vez pondrán tres vallas en lugar de una y le esperan entre los árboles que bordean el camino, asaltan el vehículo, le rocían con gas pimienta en la cara y le golpean con un palo y un bate de béisbol hasta que fallece. Lo que sabemos hasta ahora es que 13 días después del asesinato de Javier Ardines, la Guardia Civil empieza a acercar el caso. Al principio, todas las miradas apuntan a un posible crimen político, pero la investigación se estanca y cambia de rumbo. Los agentes descubren que no fue un ataque improvisado. Alguien colocó una trampa en el camino, esperó y ejecutó el plan. Ardines se defendió y los asesinos dejaron pruebas de ADN. Meses después llega el giro clave. La Guardia Civil detiene a cuatro personas. Hay sicarios, un intermediario y un cerebro. Pedro Nieva, amigo cercano de la víctima. El móvil no era político, era personal. Lo que empezó como un encargo para darle un susto, terminó en una ejecución. El 29 de octubre de 2021, tres años después del asesinato de Javier Ardines, se constituye el jurado que dictaminará el caso.
El 2 de noviembre arranca el juicio en la Audiencia Provincial de Oviedo. Por delante, 18 sesiones a lo largo de todo el mes.
Durante los días que dura el juicio hay dos tesis enfrentadas que tratan de convencer a los miembros del jurado.
Por un lado, los familiares de Ardines y la Fiscalía, que creen que Pedro Nieva orquestó el asesinato mediante un socio y dos sicarios. Y por el otro, el de los cuatro acusados, que niegan haber participado en ningún asesinato.
Esos días, Jesús Muguruza, el supuesto enlace de Nieva con los sicarios, niega su relación con Pedro Nieva y alega que sus viajes a Asturias semanas antes del asesinato se deben a unos arreglos en un tejado. Gilali Benatia niega en el juicio haber participado en el asesinato de Javier Ardines.
Todo es mentira, te lo juro que todo es mentira. Lo que pasa, cuando me presionaron, estaba encima mío amenazando y tal, pues le seguí la corriente y acusado a ellos. De verdad. Y miré por mí y por mi familia. ¿Me entiendes? Y yo, señores, soy inocente. Yo no he viajado, no he planeado, no he matado a nadie, te lo juro por mis hijos, por mi familia, por Dios. No he matado a nadie, te lo juro.
Aunque una de las comparecencias más esperadas es la de Pedro Nieva. Durante su declaración aparece como un hombre tranquilo, que reconoce el dolor que le produjo conocer la infidelidad de su esposa, pero niega ser una persona celosa o controladora.
Yo en ningún sitio he hecho mención, a nadie le he dicho que tenga odio hacia Javier Ardínez, para nada. De hecho, no culpo de esta situación ni a Javier Ardínez. El culpable de todo esto soy yo, por haber dejado un poco de lado la relación y darle más importancia al trabajo. Entonces, soy más culpable yo que Javier. De hecho, lo que venía diciendo, en ningún momento ni le amenazo, ni le mando ningún, ni hablo mal de él a nadie, ni nada. O sea, no culpo a él exactamente de esto. O sea, la culpable somos un poco la situación, la relación de una pareja que lleva ya 24 años casados y ya, pues hombre, se va deteriorando.
Aunque la investigación policial revela que Pedro Nieva buscó en numerosas ocasiones en internet información sobre el asesinato de Ardínez y además las investigaciones de la Guardia Civil demuestran que buscó en varias ocasiones cómo hacer pruebas de paternidad o cómo conseguir sistemas de videovigilancia.
De ese móvil se hizo un informe, se hizo un volcado y un informe. Se analizó absolutamente todo lo que existía dentro del móvil y ya todo nos indicaba que Pedro tenía un ataque de celopatía por todo lo que había pasado, diferentes mensajes que le enviaba a Katia en esos días anteriores al asesinato, después de haberse enterado de que ellos tenían una relación extramatrimonial.
Además, se muestra cómo Nieva tiene guardado en su móvil el contacto de Jesús Muguruza, de tal manera que si este le llama, le aparezca como número privado.
Durante la instrucción del caso, se supo que la mujer de Nieva, el día del asesinato de Ardínez, le mandó un mensaje a su pareja que decía: ¿pero qué has hecho?
A lo que Nieva le respondió: no he hecho nada, me he pasado la noche durmiendo en casa.
Sí, existe un mensaje de Katia a Pedro diciéndole: Pedro, ¿qué has hecho? Ese mensaje, evidentemente, lo que a nosotros nos dice es que Katia no sabe lo que ha hecho como tal, él no se lo ha contado, pero sí que la primera idea que tiene Katia es que Pedro ha sido quien cometió estos hechos. ¿Por qué? Porque ya existían mensajes previos y discusiones previas, evidentemente, sobre este tema, ¿no? Sobre esta relación extramatrimonial desde que Pedro se entera. Entonces, Katia lo primero que piensa es que evidentemente que ha sido él.
¿Le reprochó alguna vez la infidelidad?
Reprochar, me dijo que ¿por qué no le decía la verdad? Porque yo nunca le había dicho que sí.
El mismo día, 6 de febrero, usted le reenvía un corazón con dos caras en la que aparece usted y Pedro. ¿Lo recuerda?
Pues no recuerdo, porque es que hace mucho tiempo y yo me he mandado muchos mensajes con mi marido, he hablado mucho con él, entonces no recuerdo mensaje por mensaje. ¿Qué me va a decir usted? No sé.
Bien, siguiente pregunta. El 27 de julio usted le pregunta a Pedro diciéndole que en esa discusión te tuve hasta miedo. Tenías una cara que me querías matar.
No, pues le vuelvo a repetir, señoría. Estábamos mal, estábamos discutiendo los dos. Si quiere poner que le tuve miedo, pues no. Le diría eso pues para hacerle daño a él o algo, no lo sé. No sé por qué pondría eso, la verdad.
Después de investigar el teléfono de Pedro Nieva, la Guardia Civil deduce que todo cambia cuando el 23 de julio de 2018 Nieva se entera que su mujer va a ir a pasar el verano a Llanes.
Un día después, Nieva le manda un WhatsApp a Ardínez. Solo contiene una cosa, un punto y final.
Hay un mensaje de un punto que se puede interpretar como un punto y final o como un mensaje que envía a Javier para saber si está conectado, si no. Bueno, se puede interpretar de varias formas, ¿no? Pero sí es verdad que lo que todo indicaba, la información que contenía el teléfono móvil, era que evidentemente él era quien estaba detrás de urdir esa trama que acabó con la vida de Javier Ardínez.
El teniente Sixto fue uno de los que testificó en el juicio.
Fue una declaración dura, se puede decir, porque existen cuatro, hay cuatro abogados. Estamos hablando de un caso en el que no hay como tal una prueba de cargo directa, no existe un ADN, digamos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hay que demostrar a través de los diferentes indicios, que ellos han sido los autores. Al ser cuatro personas, hay cuatro abogados de la defensa que evidentemente quisieron desmontar todo lo que nosotros habíamos puesto encima de la mesa, digamos, ¿no? En ese atestado final.
La Fiscalía y la acusación particular solicitan para Pedro Nieva, acusado como inductor, para los ciudadanos argelinos Gilali Benatia y Mamar Kelly, acusados como sicarios, y para Jesús Muguruza, señalado como intermediario, una pena individual de 25 años de prisión.
Las defensas piden que el veredicto fuese de no culpabilidad al cuestionar la investigación de la Guardia Civil por la falta de pruebas directas, tanto de cámaras como de testigos, que sitúen a los acusados en el 16 de agosto de 2018 en el lugar de los hechos.
La base argumental que nosotros defendemos es, por un lado, existe un móvil, ¿no? Aunque el móvil no se puede valorar como prueba, pero existe un móvil que nos lleva a pensar que ha sido Pedro. A partir de ahí, ¿qué tenemos? Tenemos viajes previos para la preparación, tenemos un viaje el día de los hechos de los dos autores materiales a Llanes, de ida y de vuelta, compatible en las horas con la ida, comisión del asesinato y el regreso. Están grabados en cámaras, en los peajes. Hay una conexión del teléfono de Mamar Kelly en la zona del lugar del asesinato. Existen esas conexiones entre el intermediario y uno de los autores materiales, posteriormente un autor material, que es Gilali, con Mamar. Existen infinidad de llamadas el día de los hechos entre el autor material, Gilali Benatia, y el intermediario, Jesús, y entre Jesús y Pedro. Hay un sinfín de conexiones entre ellos, ¿no? De conexiones no telefónicas, ¿no? Sino de vínculos entre ellos, que indica que esa trama estaba organizada para cometer el asesinato.
Los jurados, por unanimidad, hemos encontrado al acusado Gilali Benatia culpable de haber causado de forma intencionada la muerte de Francisco Javier Ardínez González. Votos a favor de la culpabilidad, 9. Votos a favor de inculpabilidad, 0. Los jurados, por unanimidad, hemos encontrado al acusado Mamar Kelly culpable de haber causado de forma intencionada la muerte de Francisco Javier Ardínez González. Votos a favor de culpabilidad, 9. Votos a favor de inculpabilidad, 0. Los jurados, por unanimidad, hemos encontrado al acusado Pedro Luis Nieva Abaigar culpable de haber inducido a causar la muerte de Francisco Javier Ardínez González. Votos a favor de culpabilidad, 9. Votos a favor de inculpabilidad, 0. Los jurados, por unanimidad, hemos encontrado al acusado Jesús Muguruza Butrón culpable de haber contribuido a causar la muerte de Francisco Javier Ardínez González. Votos a favor de culpabilidad, 9. Votos a favor de inculpabilidad, 0.
El 1 de diciembre de 2021, en la Audiencia Provincial de Oviedo, el jurado popular declara culpables a los cuatro acusados de asesinar a Javier Ardínez.
El 16 de febrero, el Tribunal Supremo confirmaba las condenas ratificadas por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 22 años de prisión para Pedro Nieva como inductor del crimen, a Gilali Benatia y Mamar Kelly como autores materiales y 20 años de prisión para Jesús Muguruza como intermediario.
El asesinato de Javier Ardínez sigue siendo una herida abierta en Llanes y también para todas las personas que le conocieron. El silencio y el respeto a la víctima y su familia son la norma, mientras que Pedro Nieva cumple condena en el centro penitenciario de Zaballa, ubicado en el término municipal de Iruña de Oca, en Álava. Sucedió aquí es un proyecto de Ser Podcast. Me llamo Manu Tomillo y la producción, guión y entrevistas los he realizado junto con Almudena Iglesias, de la cadena Ser en Asturias.
El diseño sonoro es de Alejandro Fernández. El diseño de la portada es de Daniel Rosés. Puedes escuchar todos los episodios de Sucedió Aquí en la aplicación de la cadena SER.